10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Así sonaba la apertura de la sesión bursátil el 20 de julio de 2011. Hace 9 años, 2 meses y 9 días salía a bolsa la recién nacida Bankia, que nos iba a decir que 3.359 días después tendríamos sobre la mesa un rescate de 22.424 millones de euros que difícilmente van a poder recuperar los contribuyentes, una nueva fusión para Bankia y un juicio eterno que finalmente ha acabado en nada. Esta mañana hemos conocido la tan anhelada sentencia del caso Bankia, un juicio que lleva abierto 2 años y que sentaba en el banquillo a 34 acusados, entre ellos el omnipresente Rodrigo Rato. Un juicio que ha acabado con todos los acusados absueltos. ¿Por qué? Pues porque la justicia considera probado que todos los organismos reguladores, el gobierno, la CNMV, el Banco de España, la Autoridad Bancaria Europea, dieron su visto bueno para que Bankia saliera a bolsa. Porque la justicia considera que el folleto de la OPV contenía una amplia y certera información financiera y también no financiera, y porque en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos. Al final, parece ser que la estrategia de defensa de Rodrigo Rato ha ganado.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Isern.
Lo que me comunica a mí oficialmente el Banco de España, que es su opinión, es que no solo Caja Madrid, sino las otras 6 cajas son perfectamente viables. Nosotros teníamos un equipo de 15 inspectores del Banco de España permanentemente presentes en la caja. El Banco de España era el garante frente al FROP de que las cuentas de la caja estaban en condiciones. Mayores garantías no podíamos tener. Es decir, el Banco de España nos decía, haz esto, haz aquello. Y si en un momento hacíamos algo que no le parecía bien, nos decía que no.
Lo acaban de oír en sus comparecencias en la Audiencia Nacional. Rodrigo Rato parecía tener muy clara su estrategia, trasladar la responsabilidad de la salida a bolsa de Bankia a las autoridades, al mismísimo Banco de España. Al final ha convencido a los jueces. Están de acuerdo en que todos los organismos reguladores dieron su visto bueno a la OPV. ¿Pero acaso eso elimina las dudas sobre lo fraudulento de la salida a bolsa? ¿Por qué la justicia zanja el asunto y lo guarda en un cajón cuando los responsables pueden ser, como dicen los anglosajones, too big to fall? Demasiado grandes para caer. El abogado Fernando Zunzunegui cree que en España al final solo se castiga a los robagallinas.
No me ha sorprendido en absoluto. Esto lo que demuestra es que los delitos económicos, en particular los delitos del mercado, no están suficientemente desarrollados, tanto en sus conceptos como en su doctrina. El derecho penal sigue siendo un derecho para robagallinas, es decir, para que entra en el banco y atraca el banco, pero no para entramados a través de sociedades cotizadas, de grupos financieros, y que además están supervisados.
¿Por qué es impensable condenar a las autoridades? Si esto pasara en otro país, ¿se responsabilizaría el equivalente del Banco de España o la CNMV? Todo esto lo vamos a tratar hoy en el programa Mercado Abierto, lo vamos a analizar, vamos a comentar toda la actualidad económica que hay en este día de martes. Por ejemplo, que habemos prórroga de los ERTEs, también prórroga de la prestación para los autónomos y las moratorias en el alquiler, que al final en los mercados sigue pesando y mucho el coronavirus, que por cierto, en este sentido tenemos que darles un dato desolador, y es que ya hemos alcanzado el 1 millón de muertes por COVID-19 en todo el mundo. Y es que al final, por lo que estamos viendo en Wall Street, parece que no pesa demasiado esa buena noticia que tenemos sobre la mesa, ese paquete de estímulos fiscales y económicos que ha propuesto por parte de los demócratas, un paquete valorado en 2,2 billones de dólares, 2,2 billones, recordemos que es millones de millones, es casi el doble de lo que vale la economía española. Y que, por cierto, también vamos a estar muy pendientes esta noche de lo que pase allí en Estados Unidos, porque tenemos ese debate presidencial, el primer debate presidencial entre Joe Biden, el candidato demócrata, y también Donald Trump. Vamos a estar muy pendientes de si va a afectar o no a los mercados financieros, que de momento ahora mismo están en positivo. El Nasdaq 100 subiendo un 0,07%, muy poquito. Arranca ahora mismo Mercado Abierto.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Bueno, hablábamos de una salida a bolsa que sin duda pues es una luz cegadora, o fue una luz cegadora en su momento, como dice la canción de The Weeknd, fue la salida a bolsa de Bankia. Pero aquí en España últimamente parece que hay sequía en ese sentido. Donde no hay sequía, donde están a rebosar, que van a ahogarse, es en Wall Street, Fede, porque bueno, vamos a mirar hace 20 años, en el año 2000, todo lo que llevaba un .com después de su nombre tenía éxito en su debut en bolsa. Bueno, pues este año 2020, más que la era de Internet, es la del software. Desde hace 20 años que no se registraban tantas salidas a bolsa como en ese trimestre, que está a punto de marcar cifras récord. Federica Ananía, y es que las empresas intentan sacar provecho de un mercado hambriento de ofertas públicas de venta.
Así es, Marta. Bueno, hace un par de semanas hablábamos del debut en bolsa de Snowflake, la empresa que quiere ser la nueva líder en almacenamiento en la nube. En solo un día logró duplicar el valor de sus acciones, pero esta no es la única salida a bolsa, porque esta semana, atención, está previsto que 11 empresas más se inicien en el mercado de Wall Street. Entre ellas están Palantir Technologies, es una compañía de software de minería de datos, la empresa de ciberseguridad McAfee, y Asana, un proveedor de software para el teletrabajo. También tendremos la de Ant Group, la compañía de pagos que se creó para servir a Alibaba. El mercado de las salidas a bolsa está terminando el tercer trimestre más activo desde el año 2000, cuando se produjo, como decías, Marta, esa burbuja de las .com. Son un total de 81 PVs y se espera que recauden entre todas 28.500 millones de dólares, así lo indican los datos de MarketWatch. Hasta ahora todas han tenido un gran rendimiento durante su primer día de cotización. Tenemos el ejemplo de Snowflake, que batió récords con una subida del 111% en el precio de sus acciones en menos de 24 horas. De promedio, todas las OPV que se han producido durante la pandemia han tenido una ganancia del 39% en su debut. Además, otra tendencia que hemos registrado durante la pandemia han sido las salidas a bolsa a través de SPACs. Para los que no saben, son corporaciones especializadas que se unen con empresas para ayudarlas a completar esos OPVs, es decir, a tener la valoración suficiente para entrar en el mercado estadounidense. Este tercer trimestre, las SPACs recaudaron 28 mil millones en 75 acuerdos. Es un récord que es 3 veces mayor que el máximo histórico que había marcado anteriormente. Pero esto no es todo, porque se espera que el próximo trimestre se bata un nuevo récord y veamos al menos 99 salidas a bolsa. Aunque, ojo, porque si esta moda termina como la de la burbuja de las .com, los inversores van a tener que ser muy cuidadosos a la hora de elegir incluir alguna de estas OPVs en su cartera.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Bueno, y si miramos a los mercados financieros, recordemos que Wall Street abre a las 3:30 de la tarde, a nuestras 3:30, abierto en negativo, con caídas muy ligeras de apenas unas décimas, pero eso sí, se acaba de dar la vuelta, al menos en el caso del Nasdaq 100, 0,16% está subiendo ahora mismo, y el S&P 500 también repunta, pero muy poquito, 0,06%. El Dow Jones, eso sí, sigue en negativo, y son muchas las empresas protagonistas. Por ejemplo, sigue ese culebrón entre Louis Vuitton y también Tiffany's. Tenemos que hablar también de Walmart, de Amazon, muchas compañías que vamos a repasar ahora mismo en unos minutos de la mano de Federica Ananía. Pues Fede, vamos a empezar con ese culebrón entre Louis Vuitton y Tiffany's, porque continúa. Louis Vuitton ha presentado este martes una contrademanda contra Tiffany's para abandonar la adquisición de la joyería estadounidense en un acuerdo valorado en 16.200 millones de dólares, Fede.
Sí, la demanda presentada el lunes en Delaware dice que el grupo francés de lujo sigue teniendo plena confianza en su posición de que no se han cumplido las condiciones necesarias para cerrar esa adquisición de Tiffany's. El anuncio es el último de una saga en la que el propietario de Louis Vuitton dio de baja la adquisición a principios de septiembre. Por su parte, Tiffany ha dicho que esta contrademanda es un intento del grupo francés para evitar pagar el precio total de la compra.
Vamos con Walmart. Está en conversaciones con Tata Group para una inversión de hasta 25.000 millones de dólares en una superaplicación en la que trabaja la empresa india.
Sí, la aplicación programada para ser lanzada en India en diciembre o en enero vinculará todos los negocios de consumo de Tata, incluidos atención médica, comestibles, seguros, moda y electrónica. Walmart contrató a Goldman Sachs como banquero para el acuerdo propuesto, que podría ejecutarse como una empresa conjunta administrada por Tata y también incluir las ofertas de Flipkart, que es de propiedad de la cadena estadounidense de supermercados.
Nuevo movimiento por parte de la empresa de Jeff Bezos. Amazon lanza One, una tecnología biométrica que permite a los usuarios pagar con la mano.
Así es, y para que funcione, los usuarios se deben conectar con la palma de su mano a su tarjeta de crédito electrónica. Se empezará a utilizar en los supermercados Amazon Go en Seattle.
Atención a Facebook, porque Filipinas la ha acusado de censurar contenido progubernamental.
El presidente del país asiático, Rodrigo Duterte, se apoya mucho en las redes sociales, un factor que fue fundamental en su victoria electoral en 2016, pero la semana pasada Facebook desmanteló una red de cuentas falsas que se originaron tanto en China como en Filipinas, que defendían los mensajes pro gobierno.
Y vamos con el sector financiero. JP Morgan ha anunciado a sus trabajadores que podrán trabajar desde casa hasta el próximo año. Esto lo dice una información de la agencia Bloomberg.
La directiva se aplica a la mayoría de los empleados de JP Morgan con sede en Estados Unidos en la unidad de consumo y excluye a los trabajadores de sucursales. A principios de este mes, Bloomberg informó que el banco había enviado a sus trabajadores de Manhattan a casa después de que un empleado de la división de negociación de acciones haya dado positivo por COVID-19.
Bueno, y advertencia a Elon Musk porque Spotify le hace la competencia a Tesla tras invertir en la empresa sueca de baterías Northvolt.
La inversión en el rival de Tesla se produce menos de una semana después de que el fundador de Spotify se comprometiera a invertir 1.000 millones de euros de su propia riqueza en apuestas Moonshot en Europa. Según Forbes, Daniel Ek tiene un valor de 3.700 millones de dólares. Esto indica que está destinando aproximadamente un tercio de su propia riqueza a financiar la tecnología europea.
Vamos con una de las FANG. Google ofrece más concesiones para obtener la aprobación de la Unión Europea sobre su acuerdo con Fitbit.
El regulador de la competencia de la Unión Europea buscará ahora opiniones de rivales y clientes antes de decidir si acepta la oferta, exige más y si aprueba o bloquea los detalles. La comisión tiene tiempo hasta el 23 de diciembre para tomar una decisión.
Y por último vamos con Microsoft. Los servicios en la nube de Microsoft Office 365 y Azure sufrieron una interrupción de varias horas este lunes.
Esto afectó a los usuarios de servicios como el correo electrónico de Outlook y la suite de colaboración de oficinas de Teams.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Tardes de Radio, Dinero y también mucho análisis. Por ejemplo, el que viene ahora en los próximos minutos con Rafa Damborenea, que es profesor de finanzas en EUDE Business School. Muy buenas tardes, Rafa.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, si miramos cómo ha abierto Wall Street, como decíamos hace unos minutos, a las 3:30 hemos visto que han abierto con caídas, eso sí, muy discretas, muy ligeritas, de apenas unas décimas en los tres principales índices de Wall Street, el Dow Jones, Nasdaq 100 y S&P 500. Pero ahora vemos cómo estos dos últimos, el Nasdaq y el S&P, pues se han dado la vuelta y están en positivo, por eso sí, también con subidas muy discretitas. Rafa, ¿cómo valoramos esta apertura de Wall Street de este martes?
Pues yo creo, Marta, que hemos tenido un cambio en la situación técnica de corto plazo desde la semana pasada, con las fuertes subidas de ayer. Se ha producido un cierre en el S&P 500 por encima de los 3.323 puntos, que es el último máximo decreciente en gráfico diario que tenemos en la corrección iniciada a principios de septiembre, y eso significaría el fin de la corrección a nivel técnico, ¿no? Esa secuencia de máximos decrecientes se ha visto truncada y ahora pues se alinean los intereses de los alcistas que estén haciendo trading a corto y medio plazo. Podríamos esperar algo de volatilidad y retrocesos puntuales, porque lo más normal es que termine cerrándose ese gap alcista que tuvimos en la sesión anterior, y dicho esto, yo esperaría que se produzcan caídas mayores si estamos fuera del mercado y tenemos un horizonte temporal de más largo plazo. Creo que Wall Street no ha depurado todavía los últimos excesos, así que prudencia en ese sentido. Y luego lo que no sé es si tendremos caídas más profundas, porque en términos de sentimiento, si nos vamos a los datos de la Asociación Americana de Inversores Minoristas, vemos que la media histórica de bajistas suele ser de un 30,5% y ahora rondan el 46%. Entonces, esto funciona un poco al revés. Si la gran mayoría es muy pesimista, lo normal es que el mercado resista. Y en el caso de los inversores que tienen un sentimiento alcista, es del 25%, también muy por debajo de la media, el 38%. Así que tenemos esa mezcla entre escepticismo y catastrofismo, que creo que es positiva para la renta variable a corto plazo. Uh-huh. Y luego, pues también habrá que estar pendientes de la volatilidad. Pasado mañana, pues se inicia un mes que históricamente es muy volátil para los mercados, ¿no? Ya se ha demostrado, pues en los últimos 70 años, la caída media del Standard & Poor's 500 suele rondar un 3 y pico% en octubre, de media, y esa cifra en octubre se eleva hasta casi un 5%, así que cuidado, porque ahora mismo se nos juntan muchas cosas, esa pauta estacional de octubre, la evolución de la pandemia o ese primer debate electoral de Estados Unidos que tenemos hoy, y bueno, que veremos cómo le sienta a los mercados financieros.
Vamos, un poco por hacer resumen, Rafa, al final es que tenemos que ser o vamos a ser positivos a corto plazo con la renta variable americana, pero que, ojo, cuidado, porque todavía la bolsa americana, Wall Street, no ha depurado los últimos excesos que ha tenido. Por ejemplo, es el caso del Nasdaq 100. Pregunto, Rafa, que hoy está en positivo, subiendo muy poquito, eso sí, pero en los últimos días hemos visto esa recuperación de este índice tecnológico.
Sí, ahora podría considerarse que sí, o sea, los índices con las fuertes subidas que tenemos ayer al final constatan, ¿no?, pues ese cambio de sentimiento a corto plazo para volver a tener un sentimiento alcista. Entonces, tanto el S&P 500 como el Nasdaq, ahora pues para la gente que está especulando más a corto plazo, da igual que sea a medio plazo o a corto, los dos están alineados y la perspectiva es alcista, no obstante, como comentaba, pues viene ahora un mes pues de mucha volatilidad.
Ya. Sí, además eso también va a coincidir con que va a ser el mes en el que va a hacerse patente realmente la segunda ola que estamos viviendo en todo el mundo de contagios del coronavirus. Quizá en Europa lo estamos viviendo más de cerca y por lo tanto sí que es verdad que lo vemos mucho más, pero también en Estados Unidos, teniendo en cuenta que allí no son tan rígidos, quizá por así decirlo, en cuanto a medidas para frenar la expansión del virus, quizá allí también tengamos otra segunda ola fuerte, y no sé si eso también se va a cotizar en los mercados con la misma crudeza que en la primera ola o ya no, Rafa.
Sí, yo creo que al final el devenir de los mercados, pues la última palabra siempre la va a tener el coronavirus. Y en Estados Unidos, pues recordemos que se han alcanzado los 200.000 muertos, entonces la evolución va a ser clave. No sé ya si cuando haya una segunda ola, viendo pues que los países estamos tendiendo a intentar salvar la economía, las caídas en renta variable podrían ser menores. En el caso de Estados Unidos, no tan fuerte como las que vimos en marzo. Ahora yo creo que ya tenemos el escenario un poco más claro, por así decirlo, dentro de la incertidumbre.
Bueno, hay que añadirle una incertidumbre también a todo el contexto que tenemos sobre la mesa en los mercados financieros, que es las elecciones de Estados Unidos el 3 de noviembre, porque, Rafa, esta noche en Estados Unidos, que ya será de madrugada para nosotros, tenemos allí el primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. A ver qué se dicen uno al otro, a ver qué dicen también sobre las políticas económicas que quieran llevar a cabo durante su futuro próximo mandato, si es que acaso pues cuál de los dos realmente llega a la presidencia, al despacho oval de la Casa Blanca. Pero bueno, de todas formas, Rafa, yo lo que te quería preguntar es si afecta realmente de alguna manera este primer debate presidencial, lo que puedan decir ambos candidatos, si esto va a afectar a los mercados financieros. ¿Ha afectado alguna vez estos mensajes que se puedan dar en campaña al mercado?
Yo creo que no va a afectar mucho, pero va a haber que ver por dónde van los tiros y cómo se desarrolla. Al final, yo creo que los principales temas para el debate de hoy son, por supuesto, la gestión de la pandemia, la situación económica en Estados Unidos, y también hay que tener en cuenta que el moderador es conocido por ser bastante duro con Trump en las entrevistas y que va a haber otros puntos que no van a favorecer mucho al actual presidente, pues como puede ser las tensiones raciales, la violencia policial o la cuestión del Tribunal Supremo, que es ahora lo que más preocupa en Estados Unidos. Y es que Trump, pues ya sabemos que ha nombrado una jueza conservadora y fuertemente religiosa, diametralmente opuesta a su antecesora, y ahora los republicanos tienen mayoría para confirmarla en el Senado cuando quieran. Así que asuntos pues como la ayuda pública, la sanidad o el aborto corren peligro. Entonces, si al final el debate es tenso y va más orientado a machacar a Trump por esto que señalaba anteriormente, puede ser positivo para los mercados, y me explico, si pasan más tiempo enfrentados que proponiendo medidas, será difícil que los mercados puedan reaccionar de una forma u otra, y es que además no sé si va a servir para mucho, porque normalmente el 90% de los espectadores de un debate ya tienen tomada la decisión y no son susceptibles de cambiar, pero lo dicho, no me preocuparía en exceso por este debate, por lo que comentaba la semana pasada. Si al final terminan ganando los demócratas, los mercados sufren al principio y compensan después, y con los republicanos, en caso de que Trump pueda ser reelegido, hay subidas más fuertes en los primeros compases del mandato y tienden a revertir a la media, pasa de esa euforia inicial. Aunque la última palabra aquí, como siempre, me da que la va a tener el coronavirus.
Como siempre, Rafa, al final el coronavirus es lo que está dictando, pues bueno, pues nuestro futuro, tanto para las personas normales y corrientes, los mortales, por así decirlo, como para los mercados financieros también. Rafa Damborenea, profesor de finanzas en EUDE Business School, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Marta.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Reiníciate en digital. Desde Fundación Telefónica queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, a través de nuestro programa Conecta Empleo, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos formativos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Reiníciate en digital en fundaciontelefónica.com.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Bueno, de momento muy discretitos los movimientos que estamos teniendo en las principales bolsas mundiales. Por ejemplo, en Wall Street tenemos subidas pero muy ligeras. Al principio, cuando ha abierto la sesión, teníamos a todos los índices en negativo, pero ahora, por ejemplo, el Nasdaq 100 y el S&P 500 se han dado la vuelta. Si miramos a Europa, pues tenemos caídas generalizadas en todos los índices principales, pero eso sí, caídas, como decimos, muy ligeras. Vamos a analizar lo que está sucediendo en Wall Street, esa recuperación que parece que estamos viendo en los últimos días, pero que hoy, bueno, parece que se estabiliza un poquito. Lo vamos a analizar en los próximos minutos de la mano de Sergio Ávila, que es analista de IG Markets. Muy buenas tardes, Sergio.
Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes.
Como decimos, en los últimos días sí que parecía que veíamos cierta recuperación, sí que veíamos cómo a medida que pasaban los días los índices americanos cerraban con subidas. Hoy también vemos ese tono verde, por así decirlo, pero muy ligero, muy discreto. Sergio, ¿qué es lo que está pasando en la bolsa americana?
Bueno, al momento lo que estamos viendo hoy es que ningún inversor quiere hacer grandes apuestas de cara al debate, ¿no? Es cierto que al final puede causar algo de volatilidad en el corto plazo, teniendo en cuenta pues que hasta ahora, ¿no? Hasta la fecha clave de que empiezan a ponerse cara a cara los dos las dos personas que en este caso se presentan a presidentes del gobierno de Estados Unidos, pues todavía el mercado no solo está tomando muy en serio las elecciones, pero sí que es cierto que a partir de ahora pues ya sí que se van a empezar a descontar cosas, ¿no? De momento es cierto que tenemos a Biden por delante de las encuestas con un 58% de probabilidad, pero es cierto que también los debates sí que pueden cambiar un poco el sesgo del sentimiento en cuanto a aquellos votantes que son más indecisos, ¿no? Aquellos que pues todavía no tienen decidido exactamente qué van a hacer. Con lo cual, bueno, pues quizás aquí el mercado lo que está esperando es ver pues cómo finaliza el debate para tomar una decisión de cara a pensar quién puede ser el próximo vencedor en las elecciones. Así que es cierto que sí que se han recuperado los mercados en las últimas jornadas, después de haber perdido el Nasdaq un 14,32%. Hemos visto que ha generado un doble suelo en la zona de los 10.681. Ha roto el máximo entre mínimos que teníamos de resistencia a los 11.232 y de momento pues estamos en esa fase de rebote dentro del movimiento, de la tendencia alcista principal en la que de momento se encuentran los mercados. Pero sí que es cierto que la volatilidad puede aumentar a partir de ahora.
Vale. A partir de esta noche que tenemos ese primer debate, Sergio, ¿a quién cree usted que le gustaría más al mercado que ganara Donald Trump para tener esa continuidad en el mandato o Joe Biden, por el contrario?
Normalmente lo que quiere el mercado es continuidad del candidato que está presidiendo habitualmente, ¿no? Y en este caso, pues es cierto que los inversores piensan que si Donald Trump vuelve a ser elegido, va a mantener los tipos impositivos bajos, con lo cual eso pues puede seguir beneficiando a las compañías de cara a pues sus beneficios empresariales en plena crisis económica, podría ser positivo. Mientras que, por otro lado, Biden es cierto que tiene otras medidas que también son de estímulo, de gasto público, pero sí que tendría, por otro lado, un aumento de impuestos, ¿no? Con lo cual, es cierto que yo creo que en el corto plazo, pues al mercado le vendría, pienso que aceptaría mejor una victoria de Donald Trump, pero bueno, habrá que ir viéndolo porque al fin y al cabo, pues sí que es cierto que al final luego se acaba estabilizando. Y el mercado pues simplemente lo que valora es la posibilidad de beneficios de las empresas en el largo plazo.
Uh-huh. Sergio, otro asunto que no tiene nada que ver, y es que al final nos contaba nuestra compañera Federica Nanía que se ha hecho, ha investigado un poquito sobre los datos de las salidas a bolsa que ha habido en Wall Street en el último trimestre, y lo que parece ser es que es el tercer trimestre más activo desde el año 2000 en cuanto a salidas a bolsa, cuando se produjo la burbuja de las .com, y es que este trimestre son un total de 81 OPV, se espera que recauden entre todas 28.500 millones de dólares. ¿Esto nos debería preocupar, el hecho de tener tantas salidas a bolsa en Wall Street, tantas, incluso, el nivel más alto desde esa burbuja tecnológica? ¿Nos debería preocupar por el hecho de que podamos ver algo similar en los mercados, teniendo en cuenta qué es lo que estamos viendo en el Nasdaq 100, que es el índice que más ha subido realmente, o no tiene nada que ver la situación?
Bueno, yo creo que es un momento en el que estas compañías, que son particularmente mayoritariamente tecnológicas y algunas otras también, pues dentro de cuidados de salud, ¿no?, en sectores de cuidados de salud, lo que yo creo que es que van a aprovechar la coyuntura en la que nos encontramos, en la que sus sectores lo están haciendo bien, para directamente tratar de salir y seguir esa senda que están teniendo tanto la tecnología como los cuidados de salud. Bueno, podría ser preocupante si viésemos que las compañías que salen a cotización pues no tienen fundamentos por detrás que puedan ser interesantes. Por eso yo creo que la idea de aquí es ir analizando una a una de las compañías que van saliendo y ser muy selectivos, sobre todo esos, pero ahora es cierto que durante el principio, ¿no?, pues normalmente suelen tener buen rendimiento, pero yo creo que lo ideal siempre es esperar a la salida, que se estabilice un poco el mercado, y luego ya a partir de ahí analizar la compañía antes de tomar una decisión que pueda ser incorrecta de antemano.
Pues habrá que analizar una a una esas compañías que están saliendo a bolsa en Wall Street para ver si efectivamente hay algo detrás que respalde las subidas, pues las fuertes subidas que puedan acarrear esas salidas a bolsas, esos estrenos bursátiles, por ejemplo, como la que vimos en Snowflake, un caso que sin duda ha dado muchísimo que hablar. Sergio Ávila, analista de IG, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiat con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiat con tu mediador o en fiat.es. Fiat Seguros. Descomplícate.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate.
Bueno, movimientos muy discretos son los que estamos viendo hoy en las bolsas de todo el mundo. Discretos en la bolsa americana, porque tenemos, por ejemplo, algunos en, bueno, en negativo realmente no. Ahora mismo está totalmente plano el Dow Jones, pero estaba cayendo muy poquito, eso sí. El Nasdaq 100 subiendo, pero muy poquito, 0,05%. S&P 500 subiendo también, pero muy poquito, 0,12%. Y lo que nos decía Sergio Ávila es que al final realmente los inversores no saben por qué apostar ante el acontecimiento que vamos a tener esta noche allí en Estados Unidos, que es el primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. Por cierto, allí en Estados Unidos también se ha conocido hoy pues esa oferta, esa propuesta por parte de los demócratas del paquete de estímulo para afrontar esa segunda ola del coronavirus que tanto miedo nos da a todos. Un paquete valorado en 2,2 billones de dólares y que parece que el mercado pues tampoco está bueno reaccionando con demasiada alegría a ese paquete. Hoy en España también tenemos que mirar a más medidas contra el coronavirus, las que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Se las vamos a contar aquí en el Mercado Abierto en los próximos minutos. Notos de la mano de Lucía Martín. Y vamos con ese Consejo de Ministros porque por fin ha habido aprobación de esa prórroga de los ERTE, Lucía.
Así es, se da por fin luz verde a ese Real Decreto Ley que prorroga hasta el 31 de enero y de manera automática los ERTE. Intensas negociaciones las que hemos visto estos días. Finalmente el Gobierno hacía una propuesta de última hora que la COE sí aceptaba. ¿Y qué llegan ahora? Pues tres tipos de ERTE en los que se podrán acoger empresas de todos los sectores y que van a depender en buena parte de las restricciones sanitarias a las que se enfrente cada negocio. Ha explicado estas nuevas herramientas la ministra de Trabajo, Yolanda.
Desaparecen los ERTEs de rebrote y ahora vamos a tres modalidades de ERTE. El primero de ellos, un ERTE que tiene que ver con, bueno, el impedimento del desarrollo de la actividad mercantil. Pongamos un ejemplo, lo que estamos viviendo estos días con el ocio nocturno. Un segundo ejemplo tiene que ver con el ERTE vinculado a las limitaciones por algún tipo de facturación o lo que fuere, por caída de la demanda, de las actividades mercantiles. Y un tercer ERTE que tiene que ver, bueno, con aquellas actividades mercantiles especialmente golpeadas durante estos tipos de pandemia.
Mucha preocupación en el sector de la hostelería. El presidente de Hostelería de España, José Luis Izuela, aquí en Capital Radio, nos decía que el sector necesita además ser rescatado. Decía que muchos han abierto sin tener las suficientes garantías de poder continuar.
En nuestro caso, muchas empresas que han abierto a pérdidas y eso se nos está ahora mismo reprochando. Curiosamente, el baremo de los ERTEs para elegir un poco los CNAEs ha sido el número de empresas abiertas frente al cerradas y el número de trabajadores en ERTE, ¿no? Curiosamente, en nuestro sector, que muchas empresas han abierto seguramente con más corazón que cabeza, o sea, puestos a perder, prefiero perder estando abierto que estando cerrado, bueno, pues eso ahora se nos perjudica, ¿no?
El Ejecutivo también ha aprobado hoy la prórroga de las ayudas a los autónomos hasta el 31 de enero de 2020 y ha acordado ampliar hasta también esa misma fecha la prohibición de desahucios y subidas abusivas en el alquiler de vivienda. Vamos con otro ministro, Escrivá, cifra en 22.000 millones el coste de las medidas de protección a empresas y trabajadores desde el mes de abril.
Le han preguntado también en esa rueda de prensa porque es uno de los puntos polémicos. Había tensión con la patronal porque señalaban que el coste real estaba siendo inferior al que aseguraba el gobierno. Pues bien, el ministro de Inclusión y Seguridad Social daba esta cifra.
La cifra que podemos ya dar a cierre de este trimestre y extendida, digamos, que cubre el periodo que va desde finales de abril a finales de septiembre, es de unos 22.000 millones de euros, aproximadamente la mitad en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya bien sea por prestaciones extraordinarias a autónomos, exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social o incapacidad temporal, y el otro 50% en el SEPE, en el Ministerio de Trabajo, por prestaciones.
Y también se ha hablado en esa rueda de prensa sobre la situación de la pandemia en Madrid.
Pues sí, es otro de los asuntos que nos tiene muy pendientes. Se preguntaban los periodistas si el gobierno central va a intervenir finalmente la región si no se toman medidas. Respondía la ministra portavoz María Jesús Montero.
En esta tarde se va a producir una reunión y tras la cual conoceremos si en estas 24 horas la Comunidad de Madrid ha repensado alguna de esas medidas que el ministro Illa le planteó y ojalá podamos tener hoy el anuncio de que las medidas se aplican con aplicación directa automáticamente, sin que haya ningún tipo de solución de continuidad, sin tiempo, que hacen que los ciudadanos puedan estar algo más preocupados por motivo de que esas medidas estén demorándose.
Pues bien, lo cierto es que desde la Comunidad de Madrid han vuelto a insistir hoy en que la situación está bajo control y que no se pueden asumir criterios poco objetivos como los que plantea Sanidad. Lo ha dicho hoy el consejero madrileño de Justicia, Enrique López, que también, como decimos, dice que la pandemia está controlada. A las 6 de la tarde vuelve a haber reunión entre Salvador Illa y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Después se espera la comparecencia del ministro de Sanidad.
Y en este sentido, Lucía, Ángel Gabilondo, el portavoz del PSOE, también ha pedido al gobierno que no intervenga a Madrid por el avance de la pandemia. Dejamos este asunto porque hoy se ha conocido la sentencia, la anhelada sentencia por la salida a bolsa de Bankia. La Audiencia Nacional ha acordado absolver a los 34 acusados en el juicio.
Entre ellos, al expresidente de la entidad y del FMI, a Rodrigo Rato, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. En la sentencia conocida hoy, la sala destaca que la salida a bolsa contó con el beneplácito de todos los supervisores. Por eso decía aquí en Capital Radio el abogado Fernando Zunzunegui que no se esperaba una sentencia condenatoria.
Es impensable en estos momentos que se pueda condenar a los administradores de un banco por haber estafado a los inversores cuando es un sistema regulado y supervisado. Sería muy difícil condenar a los administradores sin que incurran en responsabilidades los supervisores.
La Organización de Usuarios de Banca, ADICAE, ha dicho que va a recurrir esa sentencia. El presidente de la organización, Manuel Pardos, en una comparecencia ante los medios ha lamentado ese pronunciamiento de la Audiencia Nacional y dice que no van a permitir que los culpables de ese daño causado a 400.000 pequeños ahorradores queden impunes.
Y por último, dato desolador, el que le tenemos que dar hoy, la pandemia de coronavirus ya supera el 1.000.000 de muertos en todo el mundo.
Así es, la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas más de 275.000 nuevos casos. El total supera ya los 33,3 millones de personas contagiadas y desgraciadamente se ha superado el 1.000.000 de víctimas mortales. Es el último balance publicado por la Universidad Johns Hopkins.
Gracias, Lucía. Y por último, una referencia más, el CFD sobre el futuro del DAX en las pantallas de CMC Markets. Ahora mismo está cayendo un 0,71%, 12.800 puntos.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Isern. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta.
Si hubiera un premio a la palabra del año en el sector del empleo, sin duda la más repetida, sobre la que más han insistido los grandes magnates y empresarios de nuestro país, sería digitalización. El coronavirus ha acelerado a marchas forzadas nuestro camino hacia el inevitable destino de la digitalización. Por eso también supone un reto para los trabajadores. ¿Cómo enfrentan los empleados las nuevas necesidades de un mundo digitalizado totalmente? ¿Quién protege a los que por cualquier motivo no puedan cumplir con los requisitos de la digitalización? ya sea por cuestiones de falta de conocimientos o de falta de recursos? Bueno, todas estas preguntas las vamos a abordar en la próxima media hora en el espacio del cibercotizante de la mano de nuestro colaborador José Joaquín Flechoso. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta. Encantado.
Y también, igualmente, José Joaquín, y también de la mano de una invitada de lujo, como siempre, que nos trae usted, José Joaquín, Lola Santillana, secretaria confederal de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones de Comisiones Obreras y también presidenta de FOREM. Muy buenas tardes, Lola.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, José Joaquín, cuéntanos un poquito más sobre Lola.
Sí, vamos a hacer un breve apunte, porque tiene un largo currículum, pero bueno, vamos a decir que es licenciada en Ciencias de la Educación, secretaria general de Políticas de Empleo en Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, cargo que estuvo en los últimos 12 años. Y desde el undécimo Congreso Confederal nombrada Secretaria Confederal de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones, igualmente es presidenta de FOREM. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí vamos a hablar, como ha dicho Marta, de digitalización y de muchas de las cosas que vienen ocurriendo últimamente en torno a fenómenos como el teletrabajo, como la brecha digital, o cómo pueden ser las relaciones laborales en un mundo digital, ¿no? Es muy importante para nosotros en este ciclo que hemos ido haciendo, en el que hemos invitado a sindicatos, tanto de trabajadores como de autónomos, y continuaremos con la patronal y acabaremos con Fundae, cuáles los posicionamientos que tiene cada uno de ellos. A Lola le tenemos que agradecer, y al sindicato como tal, que en nuestro libro, El empleo en la era digital, hay un capítulo que pusimos voz y texto a los distintos agentes sociales para que nos pusieran su posicionamiento. Y sobre esto quiero que hablemos un ratito, Lola.
Bueno, yo creo que lo primero de todo tenemos que hablar sobre lo que se aprobó la semana pasada, el pasado martes, en el Consejo de Ministros, que era la ley del teletrabajo. Era fundamental que se hiciera una ley, que pusiera un marco general a todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, que en el cual nos hemos visto abocados, sobre todo en tiempos de pandemia, y para lo cual, obviamente, ni empresas, ni trabajadores, ni trabajadoras estábamos preparados. Se salió de la mejor forma posible en aquellos puestos en los que era posible, pero hay que reconocer que teníamos esa falta, mucho hablar de digitalización, pero que un apartado muy importante de la digitalización es el teletrabajo, y sin embargo no teníamos una norma sobre el teletrabajo. Y además hay que decir que salió esta norma no solamente de como marco general que conlleva además de la negociación colectiva, sino también se llevó en el ámbito de las administraciones públicas. También se llegó a un acuerdo muy importante en el ámbito de las administraciones públicas sobre teletrabajo, que creíamos que era clave y la base para lo que nos hemos pasado y para lo que parece que no se nos vuelve a venir encima.
Claro, al final en España hay muchos trabajadores que lo son por parte de la administración pública y por tanto también se tiene que abordar el teletrabajo y también la digitalización en ese sentido. Lola, yo quería preguntarle, desde Comisiones Obreras, ¿ustedes ven suficiente en este sentido esa ley del teletrabajo que aprobó hace unos días el Gobierno?
Bueno, hay que reconocer que ha sido un acuerdo de diálogo social. Ha sido un acuerdo no solamente de sindicatos y gobiernos, sino que también ha entrado la COE. Obviamente, en todo proceso de diálogo social, en todo proceso de negociación, hay cuestiones que planteamos las partes y que nos dejamos. Pero aún así, nosotros entendemos que era importante ese avance en esa ley, porque se necesitaba ese marco referencial para que se pueda desarrollar a través de la negociación colectiva.
José Joaquín.
Sí, yo quería poner un ejemplo de Japón, que en el anterior programa también hice una mención al respecto, pero hay datos muy interesantes con respecto al tema del teletrabajo. En una encuesta de la Cámara de Comercio de Tokio en el mes de junio de este año 2020, en plena pandemia, un 67,3% de las empresas japonesas realizaba teletrabajo. Y llegado el mes de julio, tan solo un mes después, el propio gobierno japonés alentó que todas las firmas importantes, estamos hablando de NTT, de NEC, de Toyota, Hitachi, Fujitsu, etcétera, al menos un 70% de sus trabajadores estuvieran en un régimen de teletrabajo. Es destacable que en Japón las empresas, sobre todo las grandes empresas, asumen el gasto de desplazamiento a los trabajadores. Claro, al no haber desplazamiento, lo que están planteando es que ese dinero que no se va a gastar, claro, se invierta en ayudar precisamente a que el trabajo sea una realidad y un apoyo para las personas que lo están haciendo.
Uh-huh. Al final también en este sentido tenemos que hablar de brecha digital, incluso porque también puede haber algún tipo de discriminación cuando hablamos de digitalización, de teletrabajo, porque al final, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, la gente que es un poco más mayor, es verdad que no tiene tantos conocimientos a la hora pues de tratar con las nuevas tecnologías, quizá en casa, si tienen que trabajar con ordenadores, pues si no tienen la ayuda de nadie más que pueda estar en el trabajo ayudándoles, pues puede ser más complicado. También podemos hablar incluso de discriminación a la hora de hablar de falta de recursos, porque hay personas que a lo mejor en su casa no pueden acceder a una conexión a internet excesivamente buena como para teletrabajar, o también un ordenador bueno como para poder hacerlo en las condiciones en las que lo hacen en su oficina. En este sentido, ¿qué brecha digital tenemos en España, Lola?
Todas.
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 Queda mucho por trabajar en ese sentido.
Queda mucho por trabajar. De hecho, una de las cuestiones que nos peleamos mucho en esta ley del teletrabajo fue que al menos se dotara a los trabajadores y trabajadoras de las herramientas para poder claro, teletrabajar en su casa, y que además se pudieran admitir determinados gastos que están asumiendo al quedarse en casa. Es que es muy fácil decir, bueno, me ahorro en el desplazamiento, como te lo ahorras, te lo pagas tú. No.
Sí, pero hay que pagar la luz, hay que pagar internet. Al final tenemos gastos que si trabajamos en casa vamos a tener que pagar al final.
Y no todo el mundo tenía internet en casa, hay mucha gente que se lo tuvo que poner, o bien por los niños o bien porque tenía que teletrabajar. Uh-huh. No todo el mundo tenía la misma banda de ancho,
claro,
que todos sabemos y sufrimos lo que es quedarte sin internet, sin esa banda ancha de, uh-huh, de internet. Por tanto, supone esos gastos adicionales, pero además, y tú lo describías muy bien, todas las brechas que además Comisiones Obreras veníamos denunciando desde hace tiempo con el tema digital, que no se podía hablar libremente y alegremente de lo digital, uh-huh, porque en el caso, por ejemplo, de las mujeres, de colectivos más vulnerables que no tienen acceso a esos puntos de internet, que no tienen posibilidades de formación, en el caso de las mujeres, uh-huh, porque queramos o no queramos, eso de compartir las tareas todavía no,
sí,
se ha alcanzado, la conciliación no se ha alcanzado todavía. Y además en estudios que nosotros, Comisiones Obreras, tenemos hechos y de antes, uh-huh, ya veníamos diciendo y haciendo hincapié que las mujeres tenían menos posibilidades de formación y menos posibilidades también de acceso a la formación en digital, pero por estas razones de falta de conciliación y otras muchas, como es la falta de promoción profesional y todas esas brechas que al final, incluso la brecha digital, afecta a la propia promoción profesional en las empresas.
Claro. José Joaquín, quería
sí,
decir algo.
Decía Alvin Toffler que los analfabetos del siglo XXI no son los que no saben leer y escribir, sino los que no pueden aprender, desaprender y reaprender.
Eso es cierto.
Una realidad que ahora mismo, hablando de la digitalización, y esto está dicho, esta frase se dijo hace 40 años. Mm. Estamos hablando que en el año 80, en el año 79, cuando él publicó La Tercera Ola, pues ahí se estaba hablando precisamente de todo esto, que era un anticipo de lo que ni imaginábamos hace 40 años que podía venir. No olvidemos que la tecnología realmente, todo eso acaba de empezar hace sí, dos días. 1985 es cuando empezamos a tener acceso a Internet. Antes era una red militar, como sabéis. En el 2005 las personas tienen acceso de una manera libre a la red. En 2015 entra el Internet de las cosas, el IoT, el Internet of Things. Y en el 2018 un nuevo Internet, que es el Internet del valor, con el blockchain, etcétera, ¿no?
Uh-huh, sí.
Claro, todo esto que estamos hablando en un periodo tan corto nos dice algo muy claro, y es que el hecho digital ha transformado el sistema productivo y sobre todo la transmisión de conocimiento, algo que evidentemente es absolutamente irreversible, ¿no? Uh-huh. Y una tecnología es relevante en la medida en la que altera ese sistema productivo que como estas ha habido muy pocas. Realmente el hecho digital, que es algo que se sirve en dos platos, ¿no? Un primer plato que es el que cocina la industria en un momento determinado. No nos ha preguntado si queríamos dejar los vinilos y pasar al CD, por ejemplo, una cosa, no digamos ya con tecnologías más agresivas. Y el segundo, lo que son las nuevas competencias profesionales en las que esta brecha digital se manifiesta muy claramente, ¿no?
Yo quería traer unos datos también en este sentido. José Joaquín también nos hacía una introducción sobre el teletrabajo en Japón y yo he sacado datos de un informe de Comisiones Obreras, me parece que era del año pasado. Lo que ustedes decían es que todavía el 92% de los puestos de trabajo están relacionados con actividades de contenido tecnológico bajo en España, sí. Por lo tanto, solo el 8% se concentra en ramas de contenido tecnológico medio y alto en la industria y también en los servicios. Y otro dato que ustedes daban es que el 55% de las empresas se encuentran dificultades en dar con los perfiles profesionales que demandan. Por lo tanto, ¿dónde está la solución a este problema? ¿Quién tiene que llevar la iniciativa? ¿Tiene que ser el gobierno? ¿Tienen que ser las propias empresas quizá dando más formación a los trabajadores? ¿O es algo que tenemos que hacer nosotros, los empleados? Por lo tanto, cargar nosotros con toda esa responsabilidad, por así decirlo.
No, además nos costó mucho y nos sorprendió mucho cuando estuvimos elaborando ese estudio, porque pensábamos que no nos iban a salir los datos que nos salieron, pero es la realidad, sí, que tenemos en nuestro país, porque además a esos datos hay que añadir lo que nos viene diciendo y la comparativa que hicimos en el mismo informe con lo que nos estaba diciendo Europa, que Europa lo que nos está diciendo es que España está muy bien situada en determinados perfiles de cualificación alta, pero sin embargo en los medios y bajos no tenemos esa cualificación, sí. Es decir, que necesitamos mucha mayor cualificación, personas que accedan más a la formación en habilidades, en competencias básicas digitales y en competencias medias digitales. Pero esto, voy a hacer una reflexión.
Vale.
En el año 2011, el gobierno dijo que eran necesarias 200.000 plazas de formación profesional. 200.000.
Sí.
Estamos en el año 2020 y si veis el plan de modernización de la formación profesional, se vuelve a hablar de 200.000 plazas. Es decir, nueve años después se habla de 200.000 plazas, que son exactamente las mismas plazas que faltaban en el 2011, pero porque se cerraron aulas, no se diversificó y la formación profesional necesita un verdadero proceso de modernización para que se ajuste las necesidades que hay, lo que pueden pedir las empresas, lo que se puede decir de perfiles, a lo que realmente se forma a las personas para que no se produzca ese desajuste que nosotros marcábamos en nuestro estudio. Pasa lo mismo también con las universidades, pero lo era entonces y lo sigue siendo la inversión en recursos humanos y la inversión en plazas de formación profesional ajustadas y realmente modernizadas, si queremos dar, sí, dar opciones, porque también es cierto que muchas personas que salen de carreras universitarias tecnológicas, muchas de ellas ni siquiera la mayoría acaban, pero que no es necesario que acaben porque se necesita. Sí. Pero tanto en lo superior, pero sobre todo lo que tenemos es una falta clara en las cualificaciones iniciales, medias, que posibilitarían el acceso y el movimiento de personas a través de ese reciclaje a otros puestos de trabajo.
Que realmente son pues muchos de los que necesitamos, al menos a grosso modo, ¿no? Incluso en el sector del empleo en España. José Joaquín, quería añadir usted algo.
Sí, vamos a ver, nosotros en el libro que hemos escrito en Cibercotizante sobre el empleo en la era digital, hemos hablado de este tema que decía Lola claramente con la formación. Nosotros hemos dicho que hay que hacer el paso de la FP a la FT. Es decir, una formación tecnológica muy distinta de la formación profesional que se conoce hasta ahora, que es mucho más basado en el modelo, digamos, manual que el modelo intelectual. Hay que formar a la gente también en las soft skills, porque es muy importante que eso se lo van a demandar en el trabajo. Pero ya no a los licenciados y doctorados de carreras universitarias. Realmente esto es algo que ya está ocurriendo en el trabajo actual y tienen que incorporarlo en su currículum vitae, pero obviamente sabiendo a qué se refieren. La necesidad de liderazgo. Yo quería hablar de una serie de competencias digitales que creo que serían importantes, enumerarlas por lo menos, lo que yo he llamado lo que son las 8 competencias digitales imprescindibles, que rápidamente serían lo que es el conocimiento digital, es decir, la capacidad de los profesionales para moverse con soltura en un entorno digital, gestionar la información, porque en un entorno digital es importantísimo saber buscar, seleccionar información, moverse, navegar en la red, como se decía. El trabajo en equipo, digamos, tecnologías que hoy en día se permiten, como las agiles que tenemos, una habilidad compartida, como puede ser el Office 365, que nos permite trabajar en grupo, la comunicación digital, sin lugar a dudas, no dejar de aprender nunca. Como decía antes, el liderazgo en la red, es muy importante que se lleve ese liderazgo de los equipos, uh-huh. Una visión estratégica del entorno digital y en los casos fundamentales en los que se trabaja con clientes o con uno cierto, se vende un tipo de servicio, que el cliente, que el usuario siempre esté en el centro, uh-huh, de lo que se trate, ¿no?
Al final, yo el planteamiento que hago en este sentido es que creo, o al menos así lo veo yo por el rango de edad al que pertenezco, José Joaquín, es que al final a los jóvenes se nos carga mucho con la responsabilidad de que tenemos que tener ya intrínsecas unas competencias digitales por el hecho de ser un poco más jóvenes, ¿no? Pero al final lo que veo, al menos en muchos trabajos, es que se nos requiere todo esto sin darnos nada a cambio, por así decirlo. Los salarios son bajos y yo no sé si es por una cuestión de edad, pero al final lo que yo percibo, Lola, no sé si eso en los datos también se refleja, es que los jóvenes son a los que más se les requiere estos conocimientos digitales, a los que no se les da esos conocimientos digitales porque se espera que ya los tengan y a los que menos se les paga, por así decirlo. No sé si nos puedes traer algún dato sobre este tema. Tenemos 2 minutitos para responder.
De hecho, Comisiones Obreras, empezamos una campaña cuando yo llegué aquí, ya la teníamos de antes, pero que era justamente la denuncia de la precariedad que sobre todo estaba llevando a los jóvenes, a las personas jóvenes. Es que además podías encontrar no solamente precariedad, sino que puedes encontrar y sigues encontrando ofertas de empleo en la que se requiere todo eso que tú estás diciendo, además de idiomas a ser posible.
Sí, claro.
Y que el salario sea cero.
Claro, eso es lo que les encantaría a algunas empresas. José Joaquín.
Muy, muy brevemente. Hablabas antes de que a los jóvenes se les pide eso. Bueno, yo, cuando yo era joven, mi padre me mandaba a mí a programar el vídeo, porque él no sabía.
Sí.
Igual que ahora, sí, seremos capaces de pedir a los hijos que enseñen a manejar los móviles.
A lo mejor a los hijos de la próxima generación les pedimos que nos programen alguna...
Los robots.
No sé.
O la inteligencia,
claro,
artificial.
Porque quizá en unos años los que no sepamos hacer eso lo vemos como chino, por así decirlo, pues seamos nosotros. La digitalización, sin duda, un reto para la sociedad española, porque todavía queda mucho por aprender en este sentido. José Joaquín Flechoso, desde Cibercotizante, muchísimas gracias.
Muchas
como
gracias
siempre.
A ti, como siempre.
Y también gracias por traernos a la invitada de lujo de esta semana, que es Lola Santillana, secretaria confederal de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones de Comisiones Obreras y también presidenta de Forem. Lola, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y no nos olvidemos nunca que dentro del tejido empresarial las pymes y micropymes, que es lo que tiene este país, siempre son las que están más desfavorecidas.
Y las que sacan adelante al final el trabajo, porque el tejido empresarial es más de un 90%, está formado por las pymes. Así que hay que darles mucha importancia, más importancia de la que se les dan en muchas ocasiones. Cibercotizante, volvemos el martes que viene aquí a las 4:30.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
El próximo 30 de septiembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments, Josep Ayarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Banca, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada, conducida por Luis Vicente Muñoz, en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el 30 de septiembre a las 17 horas. Webinar de inversión en Capital Radio.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo?
En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
¡Todo el mundo a la mesa!
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.